En este segundo semestre del curso hemos renovado algunas de nuestras clases magistrales y hemos incorporado nuevas materias como la ciencia que imparte la directora del Banco de ADN de Araba, María Martínez de Pancorbo, o esta nueva que estrenamos este domingo. Vamos a saludar a Yagoba Álvarez, que se estrena como nuevo Irakasle y titular de nuestra clase magistral de historia. Yagoba, ¿qué tal?
Egunon,
ongietorri.
Es que ricasco.
Oye, ¿qué nos pasa, Yagoba, que no aprendemos nada de la historia y de nuestros errores del pasado? Y es todo como un bucle en el que se repiten las cosas constantemente.
Sí, a veces parece como que tenemos un olvido muy rápido, ¿no?
Desde luego. Oye, en esta primera clase que vamos a hacer, vamos a realizar un repaso histórico a la ley del divorcio, de la que se cumplen 90 años.
Eso es. Justamente ahora, como cosa de dos días, el 25 de febrero de 1932, se aprobó pues la primera ley del divorcio en España.
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, nos vamos a situar en el año 1932, concretamente en el día 24, que es cuando se aprueba el dictamen, ¿no?, de la ley del divorcio. Un día más tarde, como tú decías, se aprueba definitivamente. Efectivamente, el debate se inicia en Madrid. Oye, ¿quiénes votaron a favor de esta ley? ¿Quiénes en contra?
Sí, bueno, el voto a favor fue mayoritario. Ajá. De hecho, como tú bien decías, el 24 es cuando se aprueba el dictamen, pero el 25 es cuando se lleva a cabo la votación en el Congreso. Y en total unos 260 votos a favor tuvo la ley y luego 23 en contra. Los que se mantuvieron en contra fueron principalmente pues partidos, digamos, más conservadores, cuya motivación principal era la cuestión religiosa, que es un factor que trataremos ahora también en la cuestión del divorcio, pero principalmente fueron el partido, la candidatura agraria, en la que estaba Gil Robles, y el Partido Nacionalista Vasco.
Esos son los que votan en contra de, de esa ley.
Eso es.
Hay que contextualizar y recordar que estamos hablando de la Segunda República.
Eso es, eso es. Estamos en un contexto de Segunda República, el año 32. Justo veníamos, además, de apenas unos meses antes, el mes anterior, en diciembre, a primeros de diciembre, se aprueba la Constitución como tal, después de unos cuantos meses de debate constitucional. O sea, que quiero decir que la República estaba iniciando.
Cuando hablamos de esta ley del divorcio, que se aprueba definitivamente el día 25, cuyo debate se inicia un día de San Blas, es decir, un 3 de febrero, ¿quiénes eran los protagonistas de este debate en esos días de febrero del 32?
Hombre, principalmente fueron Partido Socialista y la derecha liberal republicana, que eran los, digamos, los partidarios más defensivos de la ley del divorcio. Hay que tener en cuenta también que apenas unos meses antes, en las primeras elecciones generales, que son las de la Asamblea Constituyente, las de las Cortes Constituyentes en el 31, el 28 de junio, el Partido Socialista es el partido que más diputados tiene 115, y el Partido Radical, el partido de Clara Campoamor, también en esta ocasión, una de las pocas ocasiones, por cierto, en todo el debate constitucional que no dejó a Clara Campoamor de lado, pues votó también a favor. Entonces, digamos que esos son los tres partidos que de alguna manera llevan la voz cantante: el Partido Radical Socialista, que es el tercero con más diputados también, en el que está Victoria Kent, y votan a favor. Y luego ya pues en contra, lo que te decía, encontramos pues ya más los partidos, digamos, más conservadores, que en ese momento quizás no tenían lo que después tendrían, ¿no?, que sería la llamada CEDA años después, en las siguientes elecciones, y ahora están un poco más disgregados y más concentrados en lo que es la candidatura agraria.
Si bajamos a la ley, ¿no?, al articulado, digamos, ¿qué aspectos recogía esa ley del divorcio?
Sí, hombre, a ver, la principal cuestión de la ley del divorcio es básicamente el hecho de que por primera vez en España las mujeres tienen la capacidad y el derecho a poder, digamos, terminar con el matrimonio por las causas que consideren oportunas. Que ese era un poco la problemática que existía hasta entonces, ¿no? Es decir, que como no existía la ley y como todo se circunscribía a la cuestión religiosa, y en la Iglesia entendía que el matrimonio era indisoluble, pues entonces digamos que el espíritu del matrimonio era muy diferente al que planteaban. De hecho, la República, la Segunda República, lo que hace es, o la ley del divorcio, lo que generaba en realidad era tratar de adaptarse a la realidad de los tiempos, sobre todo principalmente pues por ejemplo a Francia u otros países europeos en los que tenían este tipo de ley. Prácticamente Italia y Portugal, si no recuerdo mal el dato, Italia y Portugal son los únicos que todavía en esa época no habían regulado el divorcio. Entonces, al final, la ley lo que permitía era esa capacidad, rompía de alguna manera un poco con esa tendencia eclesiástica, porque se había aprobado también, y eso es importante, porque junto con la ley del divorcio también se aprueba también la ley del matrimonio civil, que no existía tampoco. Uh-huh. Entonces, claro, digamos que tanto el Partido Socialista como los partidos que votaron a favor de la ley del divorcio, y Clara Campoamor o Carmen Burgos, que eran principalmente las dos mujeres que la impulsaron, Carmen Burgos obviamente fuera del Congreso porque no era diputada.
¿Era periodista?
Eso es, pero estaba vinculada a los partidos republicanos de izquierdas o relativamente de izquierdas. Lo que aportaba de alguna manera era la capacidad de generar un matrimonio más bien contractual y no tanto espiritual como el que planteaba la Iglesia.
Uh-huh. Lo importante, ¿no?, decías, de esa ley es que permite por primera vez a las mujeres romper con el matrimonio. Uh-huh. Ya has explicado quiénes votaron a favor y quiénes en contra. ¿Dónde estaban los escollos según los que votaron en contra, ¿no?
Claro,
los que votaron a favor.
Esto no, seguramente lo que vaya a decir ahora suene mucho porque es bastante actual, o por lo menos hay mucha gente hablando también de o con estas mismas palabras, ¿no? Y en algunos periódicos, cuando te acercas a los periódicos de la época, muchos de los titulares que lanzaban, digamos, los partidos más conservadores, incluido el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que votó en contra, de hecho el propio José Antonio Aguirre vota en contra de esta ley, lo que plantean es que se rompe la familia. El concepto de familia, ¿no? Y claro, es que la ley del divorcio lo que planteaba precisamente era abrir, digamos, esa concepción de la familia. No evidentemente a como nosotros lo tenemos ya a día de hoy, en el año 2022, en el que ya el concepto de familia es todavía muchísimo más amplio, ¿vale? Pero claro, para aquella época era toda una revolución en España, ¿sí? Y claro, el problema era... De todos modos, también hay que aclarar una cosa, y esto también es muy curioso, porque la ley del divorcio, que los conservadores lo planteaban como el cataclismo familiar, que se acabaría España, porque se vinculaba todo, ¿no?, un poco al núcleo familiar de hombre, mujer, hijos, etcétera, etcétera, en realidad no supuso o no generó ninguna crisis en la institución familiar, porque según las cifras, de hecho, que se manejan con respecto a la ley, en los primeros años, en los dos primeros años durante todos los años, las demandas de divorcio apenas superaron, no llegaron ni a las 10.000. Y de hecho, en el año 36 se habían dado 165 divorcios por cada 1.000 matrimonios, lo cual era una cifra bastante pequeña.
Siempre los datos son demoledores, ¿eh?
Sí.
Siempre, siempre. Oye, de ese debate parlamentario, sí, ¿qué ideas y qué frases se pueden recuperar?
Hombre, esto es algo también que me gustaría aclarar también, y es que este debate tiene algo previo. Quiero decir, no, como todo en la historia, no aparece porque sí, sino porque existe un contexto previo. Y es que apenas unos meses antes, el 15 y 16 de octubre, hubo un debate dentro del contexto de debate constitucional en el cual en la Constitución española se quería incluir el principio de divorcio. Y ahí, al igual que en los debates de febrero y de esos debates, se sacan algunas ideas tan, digamos, que a nosotros ahora nos pueden parecer pues muy locas, como por ejemplo que la mujer es puro histerismo, o que la ley del divorcio, aprobar la ley del divorcio, es elevar el histerismo a ley. Y estos fueron cosas que se dijeron en aquellos debates.
Sí, sí, desde luego. Bueno, antes de todo esto decíamos, y lo has mencionado tú, que antes de la aprobación de esta histórica y revolucionaria ley, en octubre del 31, se debatió y se aprobó el principio del divorcio, que sería el artículo 43 de la Constitución.
Exacto, eso es.
¿Cómo fue ese debate y finalmente que se introdujo en la Constitución del 31?
Bueno, ese debate tuvo lugar precisamente y vino precedido también porque entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre del 31... hubo un debate previo de toda la Constitución. Es decir, antes de que se iniciase el debate artículo por artículo, se hizo un debate y una votación hacia toda la Constitución. En ese debate ya hubo varios diputados, en concreto dos, que son Basilio Álvarez y también Roberto Noboa, que precisamente mencionaron la frase que yo he dicho, ¿no?, que la de aprobar la ley del divorcio era elevar a histerismo ley, o sea, es decir, hacer el del histerismo de la mujer ley. Y de hecho ese debate fue bastante agrio, y en el 15 y 16 de octubre también se volvió precisamente a recordar esas frases de Roberto Noboa y de Basilio Álvarez, y también digamos que el debate fue bastante, bastante curioso y bastante complicado. De hecho, la votación final de octubre fue bastante tensa porque hubo 169 votos contra 53 en cuanto al principio de divorcio, que es el que tú decías después, artículo 43, y en el cual se dice claramente que tanto hombre como mujer tienen la capacidad y el derecho a poder disolver el matrimonio.
¿Cuáles fueron las posturas enfrentadas en ese debate?
Pues en principio estaban, obviamente, los que estaban a favor, que eran Partido Socialista básicamente, más algunas posiciones, digamos, de la derecha liberal. Y después en contra, y esto es curioso, y por eso mencionaba antes lo de Clara Campoamor y el Partido Radical de Lerroux, si bien en febrero del 32 vota a favor de la ley del divorcio, el 16 de octubre y el 15 de octubre mantuvo una posición negativa a incluir el principio de divorcio en la Constitución. Y es que buena parte, los radical socialistas, que no tenían nada que ver con el PSOE y los socialistas, que era una escisión de Alianza Republicana, y el Partido Radical de Clara Campoamor votaron en contra porque ellos, si bien eran favorables a que existiese una ley del divorcio, no entendían que el principio de divorcio tuviese que estar incluido en la Constitución. Y es que prácticamente ningún país de la época de Europa tenía incluido en su Constitución, salvo la Unión Soviética, tenía incluido en su Constitución el principio de divorcio. Ellos entendían más bien que eso tenía que ser una ley, digamos, particular, muy concreta, que estuviese fuera de la Constitución, pero que no se tuviese que incluir. De hecho, Clara Campoamor votó a favor de esto, y el Partido Radical votó en contra.
Por cierto, que ya avanzo a las y a los oyentes que la semana que viene en nuestro espacio Vivir para Contarlas haremos la biografía y repasaremos la trayectoria de Clara Campoamor, ¿eh? Lo haremos con Edurne Baz. Más cuestiones, no sé si también podemos extraer ideas y frases de lo que se dijo en ese debate.
Sí, por ejemplo, en el debate, por ejemplo, del día 16 se dijeron frases tan rocambolescas sobre la cuestión del principio de divorcio como las de Basilio Álvarez, que es el, digamos, el creador de esa cuestión del histerismo en el debate de agosto a septiembre. Pues en el día 16 de octubre dijo algo así, y cito textualmente, creo que debía explicarlo, en cuanto a su voto se refiere, porque si no quedaría flotando en el ambiente la idea de si este diputado que os dirige la palabra es enemigo de la mitad del género humano. Y eso no puede ser ni debe ser porque yo admiro profundamente a la mujer, pues tiene como características esenciales la maternidad y la ternura. Yo creo que para...
Se retrata él solo.
Sí, yo creo que son esas típicas frases que quieres usar para defender tu posición, pero es casi mejor a veces quedarse callado.
Oye, todas las leyes posteriores que hemos conocido del divorcio, una vez que también se restaura, sí, ¿no? Ese derecho tras la dictadura de Franco, entiendo que todas beben de esa de 1932, ¿no? Es como el gran referente.
Sí, en el caso español sí, básicamente porque es la primera. Es decir, la primera ley del divorcio que hay en España es la del año 32. Luego, como tú bien decías, una vez que ya, digamos, el bando sublevado, dirigido en este caso por Francisco Franco, gana la guerra civil, obviamente en el año 39, todas estas leyes, digamos, no solamente la ley del divorcio, porque todo esto es todo un paquete de medidas de defensa de los derechos de la mujer, como es el sufragio femenino, como pueda ser la ley del divorcio, o como pueda ser, por ejemplo, el hecho de no perder la nacionalidad española, que cuando se casaban con un extranjero, antes de aprobarse esa nueva ley en la Segunda República, la perdían. Y entonces ahora, digamos que es toda una serie de derechos que van perdiendo poco a poco. Aunque ya en el año 38, hay que decirlo, y cuando todavía la guerra no estaba terminada, en el bando sublevado ya se plantea o se aprueba un bando, digamos, en el que se suspenden todos los pleitos de separación o divorcio. Pero sí, todo eso queda derogado. Y hasta que llega, pues, la más actual que nosotros tenemos, obviamente, pues la del 32 es como una fuente a partir de la cual redactar la nueva.
Hemos repasado algunas de las ideas, ¿no?, que se dijeron en su momento, en el debate parlamentario para la aprobación de la ley del divorcio. Has mencionado, ¿no?, esa frase de que el divorcio sería elevar a ley el histerismo.
Sí.
Y lo has contado perfectamente, ¿no? Pero no sé si se unieron, aparte de Basilio Álvarez, que decías que es como el que acuñó ese término, no sé si había más diputados.
Sí, a
diputadas
ver, no fue solamente Basilio Álvarez.
Había más.
Hay que decir que Basilio Álvarez era sacerdote, ¿vale? Pertenecía al Partido Republicano Radical, es decir, el mismo partido de Clara Campoamor. Esto es importante decirlo y lo remarco mucho, porque Clara Campoamor, hasta la ley del divorcio del 32, en realidad se siente totalmente huérfana de su propio partido porque le dejó colgada con el sufragio femenino, porque votaron en contra, y el 16 de octubre también votaron en contra. Pero también hay, digamos, y es lo que lo he mencionado también antes, que es Roberto Novoa Santos, que fue un médico coruñés que tenía libros escritos, y esto es curioso porque los títulos ya dan un poco la pista por dónde iba su opinión con respecto a la cuestión de la mujer. Por ejemplo, uno de sus libros se titulaba La indigencia espiritual del sexo femenino, las pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la pobreza mental de la mujer, su explicación biológica. Esto es de 1908. Y luego tiene otro de 1929, o sea, muy reciente a la Segunda República, quiere decir que no es tan alejado, La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos, en cuyo libro ya decía cosas bastante curiosas. Lo de la cuestión biológica, por cierto, sí que es algo que se vincula a la cuestión de la mujer, no solamente a la hora del debate de la ley del divorcio, sino también en cuanto al derecho del sufragio femenino. En el debate del sufragio también digamos que se enlazaron muchas cosas también con respecto a esto.
Por recapitular, algunas de las cuestiones que han salido en esta clase magistral de historia, repasando los 90 años de la primera ley del divorcio, vamos a los nombres propios, sí. Porque han salido algunos cuantos. Tú acabas de decir ahora, por ejemplo, a Basilio Álvarez Rodríguez, sí. O a este médico Roberto Novoa Santos. Pero también está Clara Campoamor, sí. Victoria Kent, ¿no?
Sí, hay que aclarar también, Victoria Kent votó a favor de la ley del divorcio. Margarita Nelken, que era, digamos, la otra tercera diputada, también votó a favor de la ley del divorcio. Clara Campoamor no estuvo presente el día de la votación, ¿vale? Pero sí dejó, digamos, al presidente, que era Julián Besteiro, del Partido Socialista, sí que le dejó escrito una nota en la que le pedía, por favor, que dijese, digamos, de viva voz, una vez ya realizada la votación, que ella se adhería, obviamente, a la ley del divorcio. No pudo estar. También, por cierto, Largo Caballero, que no pudo estar presente, y también aparece en ese listado de nombres que Besteiro leyó que estaban a favor. Pero bueno, sí, hubo varias mujeres que obviamente defendieron este derecho y Clara Campoamor fue una de las protagonistas, cómo no.
Clara Campoamor, Basilio, Roberto, Victoria Kent, ¿no? Bueno, pues han salido una serie de términos y de personas, ¿no?, que estuvieron, sí, en ese debate de la primera ley del divorcio aprobada ahora hace 90 años y que, como decíamos, ¿no?, tras la dictadura de Franco, que durante esos años los derechos se mermaron considerablemente, bueno, pues se han ido probando nuevas leyes, pero siempre bebiendo, ¿no?, de esa del 90, ¿no? Uh-huh. Que emanaba, sí, de la Constitución del 31, que ya era pues muy progresista, ¿no?
En, sí, no, claro, la Constitución del año 31 era muy, muy progresista para la época, teniendo en cuenta que veníamos de la dictadura de Primo de Rivera, uh-huh, que veníamos de una monarquía que ya, de alguna manera, flaqueaba muchísimo. Alfonso XIII, además, antes de la dictadura de Primo de Rivera, venía con muchísimas cuestiones también legales por la cuestión de la guerra del Rif. Ahí estuvo también el caso Picasso, con respecto a si, bueno, pues pudo estar metido. Quiero decir que había todo un contexto, digamos, ya a nivel político, que ya demostraba que estaba bastante podrido, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la República no dejaba de ser eso, un aire fresco, muy homologado a nivel europeo, con respecto a las democracias liberales europeas, y bueno, pues la Constitución, por cierto, que además estaba muy basada en la Constitución de Weimar, de la Alemania Democrática.
Yagoba Álvarez es nuestro nuevo profesor de Historia, titular de esta clase magistral, con el que hemos repasado la ley del divorcio en su 90 aniversario, y abordaremos más cuestiones, será dentro de un mes. Yagoba, muchísimas gracias por sumarte a este proyecto.
Muchas gracias.
Nos escuchamos en un mes. Gracias.
Hasta luego, Abur.